estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM.
Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Hoy, hace 137 días, comenzó la rebelión popular en Venezuela. Un movimiento social que sí, es una rebelión popular porque ha llegado a cada rincón del país, a cada sector de la sociedad, a todas las generaciones y a todas las, trayectorias o los estratos sociales. Y en este momento alguna gente piensa, Venezuela se cansó, los venezolanos sucumbieron al miedo. Y mi respuesta es absolutamente no.
De acuerdo contigo.
¿Qué piensas tú? Eric del Búfalo acompañándonos.
Sí, una cosa son la gente en la calle y otra cosa es la gente en su casa, que es la misma gente que tuvo en la calle. O sea, hay la misma descontento, hay la misma rabia, hay el
o
mismo
mayor,
espíritu de lucha.
O mayor cada día.
Lo que la gente está esperando es que aparezca de nuevo una vanguardia y una voz coherente que lleve a un fin concreto, claro y específico, que no sea simplemente el oportunista
y el
¿no?
único
el
fin
de la renta petrolera.
Pero además el único fin, Eric, que puede comenzar a solucionar el drama que vivimos los venezolanos pasa por la salida de Maduro. La gente está clarísima.
Absolutamente.
O sea, tú puedes tener todas las gobernaciones, todas las alcaldías.
Eso ni siquiera es el fin último. Ese es el primer paso. El paso mínimo. Esa es la agenda mínima de cualquier persona opositor decente en este país.
Ahora, volviendo a las preguntas, cantidad que tenemos aquí. Alguien nos dice, bueno, pero las diferencias de la unidad no deberían mejor quedarse a lo interno y no hacerse públicas.
Es que las diferencias en la unidad no es un problema de opiniones, es un problema de acciones. Y las acciones siempre son públicas, ¿no? Así cuando un grupo de la oposición se va a rompe su palabra, porque la gente no entiende. O sea, el hecho que haya una mayoría que vaya a las elecciones no significa que no esté equivocada, porque los que rompieron la palabra fueron ellos. O sea, hace 3 meses Freddy Guevara decía que jamás aceptaría una elección, ir a las elecciones regionales bajo la Asamblea Nacional Constituyente, y cambiaron de idea 3 meses después. Entonces ellos fueron los que rompieron su unidad con el pueblo, su pacto político y su pacto ético.
Ahora, otra pregunta, ¿cómo se le va a exigir a la Asamblea Nacional que cumpla su mandato original del 6 de diciembre y el plebiscito que todos convocamos y 7.600.000 venezolanos participamos el 16 de julio, cómo hacer que lo cumpla?
Esa es una gran pregunta, porque ella no da señales de querer cumplirlo bajo ningún respecto. Y de hecho, fíjate, algo que muy delicado que pasó ayer, que esta espuria Asamblea Nacional Constituyente ratificó el Consejo Nacional Electoral, cosa que había
subordinado, Eric. Además, la palabra que utilizaron, eso es una cosa humillante.
Es
subordinado.
Humillante. Entonces, el problema es que mientras cada día que pase, y ya ha pasado demasiados días, será peor, estarán más debilitados. Entonces, yo no sé hasta qué punto, digamos, ya hay que seguir insistiendo en apelar a la Asamblea Nacional. Hay que seguir haciéndolo por principio, pero creo que en el fondo todos sabemos que vamos a tener que cambiar de estrategia y la estrategia que es de insurrección civil, cívica, constitucional, no tiene todavía una forma, pero esa forma tendrá que llegar pronto que tarde.
Ya vamos a llegar allí a discutir cómo estamos viendo la ruta. Exacto. Ahora, mucha gente se dice, bueno, pero si se nombraron los magistrados del TCJ y los persiguieron, están asilados, claro, uno preso, otro fuera del país, ¿qué sentido tendría nombrar entonces a los rectores del CNE?
Fíjate que eso fue, hay que ser muy crítico, eso estuvo hecho como para que no fueran tomados nunca en serio. En primer lugar, se hizo en una plaza en el este de Caracas y no se hizo donde se tenía que haber hecho, en el recinto, ¿no?, de la Asamblea Nacional. En segundo, fueron abandonados a su suerte inmediatamente, como si ellos, si la propia Asamblea no hubiese tomado en serio su propio acto legislativo. Entonces, fíjate, por eso yo te insisto, Maricuña, yo creo que ya no hay que, digamos, no tener mucha fe, no hay que si esto va a sonar aparentemente desolador, pero no lo es. No hay que seguir teniendo fe en unas personas que dan toda señal de no querer cambiar las cosas, y más bien buscar abrir caminos nuevos de que posibilite nuevas estrategias y nuevas rutas, sobre todo apoyándonos en la comunidad internacional.
Ok, ahora voy para eso, porque la gente nos dice entonces cuál es la ruta a seguir. Y permíteme arrancar yo allí, porque la única ruta que funciona frente a una dictadura criminal y mafiosa es la de la insurrección civil, la de la desobediencia cívica, es la ruta del coraje,
no hay otra,
es la
no hay
ruta
otra.
De la dignidad, es la ruta de creer en nosotros y en nuestra fuerza, es la ruta que ha permitido que el mundo haya tenido que ocuparse de Venezuela, pero no solamente para ver y denunciar en pura retórica, sino actuar. Es la ruta que ha logrado que el chavismo se divida y que el chavismo crítico diga con ustedes llamas no. Es la ruta que ha logrado las fisuras, porque las hay, e importantes dentro de la propia Fuerza Armada Nacional. Entonces, esta es la ruta que funciona. ¿Cómo se ejecuta paso a paso eso, como lo veníamos haciendo? Y además con el mandato del 16 de julio. Ahora, si nosotros como sociedad asumimos que esto es la única vía, no nos desviamos de nada que le dé lo que el régimen desesperadamente necesita, que es tiempo y legitimidad. Y por eso yo digo que este tema que está ocurriendo hoy en Venezuela con este llamado a falsas elecciones es el diálogo de Zapatero 2. Es igualito a lo que hicieron en octubre del año pasado, cuando vieron que Maduro tenía el agua al cuello, entonces inventaron esa farsa de diálogo.
Exactamente, es así.
Que engañaron hasta el propio Papa, como ha dicho el cardenal. Entonces, ahorita, cuando se ven ya con los piecitos fuera de Miraflores, entonces inventan esta maniobra cubana, típicamente cubana, para dividirnos, para desmoralizarnos, para parar la protesta y para que la gente diga, ay no, miren, si en Venezuela hay elecciones, ¿qué más normalizador, qué da mayor apariencia de que todo está tranquilo que una elección?
Fíjate que esa maniobra cubana, que en el fondo es estalinista, ¿no?, comunista, no serviría si la oposición fuese coherente. El problema no solo es la estrategia, que es muy inteligente desde el punto de vista del mal, ¿no?, la estrategia cubana. El problema es que hacen falta luces dentro de la propia oposición, luces o moral, ¿no?, como diría el Libertador. Hay una falta de moral y luces muy grande dentro de la oposición, porque si no hubiese esa falta, esa estrategia no serviría.
Ahora, Eric, tú y yo hemos estado muy cerca de los muchachos heridos, de los familiares de los caídos, como tanta gente que nos está escuchando, de la gente que se les han metido en su casa a medianoche. Mira, los testimonios de esos muchachos, algunos pequeñitos, que han visto cómo esta gente con pasamontañas, con armas largas, llegan destruyendo todos los portones, los ascensores, subiendo por la escalera, disparando la puerta, llevándose a su papá, a su hermano, un vecino arrastrado. O sea, esto traumatiza una sociedad. Entonces, hay gente que te dice, pero 136 muertos, 15.000 heridos, no damos más. ¿Cómo plantear que sigamos en esa ruta de insurrección cívica?
Hay que hacerlo
y fuerza.
Un poco como lo hizo Polonia, como lo hizo Iris Walesa, ¿no? O sea, no todo era calle, pero todo el tiempo era insurrección. Hay muchas cosas que no se pueden hablar así, pero no, digamos, el hecho de que no haya manifestaciones masivas y protestas masivas no significa que la sociedad no se esté reuniendo, no esté creando redes, no esté creando tácticas, estrategias, rutas, y eso está ahí.
Y debilitamiento de los otros poderes que sostienen el régimen.
Entonces, hay momentos que son de manifestaciones y hay momentos que son más bien de discreción. Y ahorita estamos en un momento de discreción, de una manifestación silenciosa, sí, de una rebelión silenciosa, sí, si tú quieres.
Tú dirías una suspensión táctica, donde además la población está exigiendo coherencia a la sociedad y al liderazgo.
Entonces ahorita lo que se está recomponiendo es una red coherente de acción.
Mira,
cuando esa red coherente de acción vuelva, volverá otra vez a manifestarse a la calle en toda su dimensión.
Mira, hablando del tema internacional, muchísimas dudas al respecto, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, pero ¿qué pasó con la Carta Democrática de la OEA? ¿De qué sirve que organizaciones internacionales apliquen todas las sanciones si igual Maduro ya no le hace caso porque todos los costos políticos ya lo pagaron? Y ya entrando directamente en el caso del gobierno de los Estados Unidos y las presiones que ya ha puesto en práctica y que estaría dispuesto a hacer en los próximos minutos. En tu opinión, ¿funciona o no funciona?
Fíjate, sobre esto hay que ser muy responsable, porque Venezuela no es ahorita, en este momento, un país soberano. Venezuela en este momento no es un país soberano. Venezuela en este momento es un territorio secuestrado por intereses foráneos, cubanos, chinos y rusos esencialmente, y también quizás iraníes. Entonces, esto es un escenario, digamos,
Bueno, es un estado mafioso, es un estado criminal.
Lugar. Y en segundo lugar, exactamente, es un estado dominado por crimen, por mafia, por narcotráfico. Entonces, hay, no hay soberanía. Pero además no hay soberanía porque no hay una representación política que represente el Estado de Derecho. O sea, es un estado secuestrado por un grupo político. Entonces, por lo tanto no puede haber libre determinación de los pueblos, porque para que exista libre determinación de los pueblos tiene que haber democracia y que el pueblo se pueda expresar realmente en instituciones legítimas. Y como eso no existe realmente ahorita, no podemos hablar jamás de libre determinación de los pueblos. Entonces, esa es la primera cosa que hay que decir. En segundo lugar, hay que decir que después de la Segunda Guerra Mundial, ya los seres humanos no dependemos de la soberanía de los estados, sino dependemos de una soberanía internacional
garantizada en los derechos humanos.
Afincada, o sea, que los derechos humanos es, digamos, como la ventana de eso, pero hay otras leyes internacionales que protegen a cada persona,
y tribunales, a cada ser humano, y tribunales internacionales que lo garantizan.
Exactamente, de no ser víctimas de su propio estado. Entonces, y en tercer lugar, digamos que más allá de las instituciones, digamos, de la ONU, de la OEA, etcétera, también hay fuerzas, digamos, que antes se llamaban el mundo libre, ¿no? Es decir, hay fuerzas democráticas, que son potencias democráticas, que necesitan que su entorno también sea un entorno libre y democrático. Entonces, hay también un problema geopolítico en esto. Entonces, Estados Unidos, si Estados Unidos nos ayuda, ¿nos va a ayudar para qué? ¿Para dominarnos o someternos? No. Estados Unidos nunca ha hecho eso, nunca ha dominado y sometido a ningún país. Cuando Estados Unidos ha intervenido, ha hecho para liberar a otros países, porque Estados Unidos es el garante de la economía de mercado global.
Ahora,
y necesita que haya un mundo libre, global y próspero.
Ahora, hay una realidad, Eric. En la América Latina de este siglo, no es viable una invasión militar. Hay mecanismos...
No. Es que no, digamos, una invasión militar, la gente se imagina, qué sé yo, cosas de hace 80 años.
Y eso no existe, y eso es lo que hay que decir, que eso no existe. Porque
no,
Pero además que el comunismo lo plantea como para ridiculizar o llevar al extremo lo que es simplemente el legítimo derecho que tiene una nación de pedir apoyo internacional para salir de un régimen criminal.
Mira, yo pienso que tú tocaste en tu programa los paradigmas clásicos, digamos, el plan Mérida y el plan Colombia. Esos son los modelos de ayuda, de cooperación.
Claro, pero la gente te dice, porque me lo han contestado, me dice, bueno, pero en esos casos eran los gobiernos de esos países pidiendo apoyo internacional. En este caso tenemos el problema que el gobierno es parte del crimen organizado y del narcotráfico.
Exactamente, bueno, es más delicado, por eso es que es más delicado.
Claro.
Entonces, la ayuda internacional militar, digamos, implica muchas cosas, y su primera fila de batalla no es tanto militar, sino policial. De sanciones.
No, y financiera, porque hay una cosa.
Claro,
porque hay una cosa que hay que decirlo, Eric, porque también hay una gran responsabilidad internacional. Nosotros durante muchos años estuvimos alertando sobre lo que se estaba configurando en Venezuela como un estado mafioso. Y hace 4 años yo hablé de una crisis humanitaria y recuerdo que todo el mundo me decía que exagerada, eso no va a pasar. Y cuando hablamos de una dictadura, no, radicales, y la realidad es que nos quedamos cortos. Ahora, Hoy el mundo finalmente entiende que ya no es un problema solamente de los venezolanos. Mira lo que está pasando en las fronteras.
Yo estoy preocupado porque es que ahí es donde te quiero decir, si la cosa se desborda, si el estado criminal crece y se termina de imponer, entonces sí podemos caer en escenarios que nadie quiere, porque ahí ya Venezuela no sería un problema nada más de los venezolanos, sino sería un problema hemisférico grave, y ahí perdemos todo, ahí sí es verdad que perdemos toda capacidad de decisión, porque ahí ya estamos en manos de gobiernos serios que se pongan de acuerdo para ver cómo solucionan el problema hemisférico.
Claro. Bueno, mira, Eric, aquí hay algunas preguntas que creo que, siendo justa, las debería responder yo. Hay una que dice, 20 no validó y no es un partido, por eso no van a las regionales. 20, como todos los partidos, tenemos candidatos en todos los estados, alcaldías y gobernaciones. Pero por encima de esa decisión legítima de cada uno de nuestros miembros está nuestro compromiso de lucha por la salida, en primer lugar, del régimen, y todos nuestros miembros adoptamos esta decisión con profunda convicción. En segundo lugar, ¿por qué no ha llamado a los demás factores NOMUD, como Aristigueta, Juan Carlos Sosa o Julio Coco, para formar una nueva coalición? Todos estos son venezolanos honorables. Con el doctor Aristigueta casualmente me reuní esta mañana, con Juan Carlos Sosa he estado en contacto, y la verdad es que le doy una llamada a Julio Coco. Tienen toda la razón. Y la idea es poder trabajar juntos con tantos otros venezolanos en mantener toda la fuerza en esa ruta que hemos planteado y que sí funciona. Otra, debemos asumir que el régimen se quedará hasta el 2019 o el 2018, Absolutamente no. Tenemos que confiar en nuestra fuerza. Eso es lo que el régimen quiere. No solamente golpearnos físicamente, sino desmoralizarnos, hacernos creer que somos más débiles que ellos, y eso es mentira. Nunca como hoy hemos estado tan fuertes, nunca como hoy hemos tenido tanto apoyo, no solo internacional, sino institucional, y nunca como hoy Venezuela ha estado tan unida y tan clara en lo que tenemos que hacer. Y te tengo la última pregunta para ti. Antonio María Delgado, del Miami Herald, acaba de publicar esto. El avión presidencial salió anoche para La Habana. ¿Qué será lo que Maduro está buscando allá mientras Mike Pence recorre América Latina? ¿Tú qué piensas, Eric?
Bueno, en primer lugar, es tan grosero el hecho de que Maduro es un títere de La Habana, que realmente yo no sé qué más hay que explicar, porque cada vez que Maduro tiene que tomar una decisión, va a donde su jefe, que es Raúl Castro, ¿no? Ahora, globalmente, insisto en el último que terminé, si Venezuela no, yo no sé cuál es el escenario militar posible que se plantea del siglo XXI, que se esté planteando el Pentágono y el Departamento de Estado, que no va a ser un bombardeo nada tipo Segunda Guerra Mundial. Yo no sé cuál es, ¿no? Y creo que nadie lo sabe porque eso es el secreto. Pero si Venezuela termina por convertirse en un estado fallido, en un estado absolutamente arrodillado a Cuba, a los rusos y a los chinos, evidentemente la geopolítica global no va a dejar que eso pase. Es decir, estamos en el hemisferio occidental, Venezuela pertenece al hemisferio occidental, y Venezuela no es Cuba en el sentido geopolítico del término.
Sí. Y el pueblo de Venezuela se rebeló y no nos vamos a detener hasta lograr la libertad. Oye, Eric, se nos acabó el tiempo. De verdad que, bueno, no. Tengo como 50 preguntas más que hacerte. Así que quedamos. No,
lo único que yo quería decirte algo muy rápido. Yo quiero volverte a felicitar por tu posición de diferenciación, de claridad, de coherencia. Y creo que hablo por muchos venezolanos de a pie, ciudadanos comunes. Cuentas conmigo para todo esto, pues, ¿no?
Gracias.
Muy agradecido contigo. Muchas gracias.
Yo a ti, Eric. Gracias por tus palabras y gracias a todos quienes hoy estamos resteados con una lucha que tiene un solo propósito: salvar a Venezuela, sacar a la dictadura y reconstruirla ya. Amigos, vamos a una brevísima pausa y regresamos a nuestra última parte aquí contigo.
Usted escucha Contigo, solo por RCR 700.